A continuación, les ofrecemos La Ciudad Ilustrada. The fundamental things apply as time goes by.
Hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual. Un cielo gris, un horizonte eterno y andar, andar, moviéndose a compás como una estúpida máquina el corazón. La torpe inteligencia del cerebro dormida en un rincón. El alma que ambiciona un paraíso buscándole sin fe. Fatiga sin objeto, ola que rueda ignorando por qué. Voz que incesante con el mismo tono canta el mismo cantar. Gota de agua monótona que cae y cae sin cesar. Así van deslizándose los días, uno de otros en pos. Hoy lo mismo que ayer y todos ellos sin gozo ni dolor. Ay, a veces me acuerdo suspirando del antiguo sufrir. Amargo es el dolor, pero siquiera padecer es vivir. Queridos amigos de la Ciudad Ilustrada de Granada FM, bienvenidos a esta nueva edición que promete ser muy interesante. Al micrófono, Francisco Acullo, que con la solicitud y entusiasmo habituales, os habla, además, con la ilusión de ofreceros un programa con la enjundia e interés suficientes para teneros en esta frecuencia contentos de estar con nosotros. Desde los controles y al cuidado de que cualquier incidencia no se produzca, está Fran, que os manda saludos cordiales. Comenzábamos el programa con la rima 56 de nuestro siempre entrañable y tan torturado Gustavo Adolfo Bécquer. Y lo hacíamos como propuesta muy a propósito de lo que hoy vamos a exponer desde una óptica poética, pero también psicológica, sobre el dolor, el sufrimiento, manifestado en el caso que nos ocupa oportunamente en el ámbito de la aflicción psicológica. No en vano comentaremos con la invitada que hoy nos acompaña sobre esta temática, por desgracia en nuestros días muy habitual y yo diría que preocupante. Nos estamos refiriendo lógicamente a lo que es la salud mental. ¿Será pues el dolor la marca que indeleble hubo de estigmatizar a tanto espíritu sensible que en su obra artística o de pensamiento más profundo, digo que hubo de dejar una profunda huella? Tenemos ejemplos como el de Virginia Woolf en su obra sobre la enfermedad, o el caso de Susan Sontag en su libro sobre la enfermedad y sus metáforas. Ambos pueden ser un ejemplo escogido entre muchos otros. Pero también aprendimos que el arte, la literatura y especialmente la poesía, por su poder de conmoción y de singular expresividad, pueden tener efectos terapéuticos que hoy ya se consideran indiscutibles. Si es que desarrollan y mejoran el bienestar emocional y son efectivos para un equilibrio que ayude a la salud mental. Poder expresar emociones intensas y de honda complejidad es algo fundamental para la exploración del dolor, de la tristeza, de la pérdida, de la ansiedad. Y su expresión verbal es mucho más que un mero consuelo, que es una herramienta extraordinaria para un mayor poder de autoconciencia y reflexión, es algo a todas luces evidente. En cualquier caso, puedo dar fe de esta eficacia terapéutica en virtud de mi experiencia propia en arteterapia aplicada en diversos cursos y talleres, donde han concurrido desde profesionales de la salud mental a pacientes con diferentes trastornos. En nuestros estudios esta noche, una de las autoras del libro TOC 101 Preguntas y Respuestas, Marta Recillas, que junto a Cristina Garrido Galán hicieron realidad esta propuesta informativa, didáctica y terapéutica sobre dicho trastorno. De todo lo cual hablaremos centrándonos en este título editado por Entorno Gráfico Ediciones con la colaboración de la Asociación TOC Granada, abriendo una nueva colección titulada Terapia de Psicología. Decíamos, en colaboración con la Asociación TOC Granada, que es un centro pionero en el mundo y en la investigación y tratamiento del TOC. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sección del programa de la Ciudad Ilustrada de Granada FM. Como anunciaba en la primera parte de esta nueva edición, hoy vamos a tener un programa pues muy especial, muy singular, puesto que vamos a hablar de una temática y vamos a hablar de un libro que estoy convencidísimo de que, en fin, le va a interesar a muchos de nuestros oyentes. Como decía, esta noche está aquí con nosotros Mar Torrecilla Molina. Muy buenas noches, Mar.
Buenas noches.
Vamos a hablar con ella, que ya es una de las autoras del libro que vamos a comentar esta noche y que va a focalizar nuestra atención en este programa, que es el Trastorno Obsesivo Compulsivo, 101 Preguntas y Respuestas. Este libro está editado por Entorno Gráfico Ediciones y, como decía, Mar Torrecillas Molina junto con Cristina Garrido Galán son las autoras del mismo. Una de las características que tiene el libro es que las autoras, ambas, pues se formaron en este, en fin, en el entendimiento y en el tratamiento de este trastorno en la sede de la Asociación TOC Granada, que está ubicada en Monachil. A lo largo del programa hablaremos de esta asociación y de sus características. Pero en primer lugar, Mar, yo quisiera, bueno, pues hacerte una pregunta que es obligada, puesto que, aunque son muchas las personas que padecen el trastorno, es verdad que se sabe poco del mismo. Y nos gustaría que, en fin, tú como terapeuta nos hicieses, pues, bueno, una definición de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo.
De acuerdo. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí y poder darle visibilidad al trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, para entender el trastorno obsesivo compulsivo, pues hay que comprender que lo constituyen dos síntomas principales. Por un lado están las obsesiones y por otro lado las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes, sensaciones que son totalmente involuntarias y que la persona experimenta de una manera muy repetitiva, muy recurrente y que le genera un gran malestar, un sufrimiento enorme. Por ello llevan a cabo las compulsiones, que es el otro síntoma que estaba comentando.
Vale.
Las compulsiones son conductas que pueden ser físicas o mentales que realizan para reducir ese malestar que comentaba anteriormente.
Bien, entonces a mí se me pasa por la cabeza, aunque yo ya conozco el trastorno, en fin, ya sabes tú que yo también dentro de la asociación hago lo que puedo, ¿no?, dentro de la misma, pues, para dar pues difusión al problema. Pero sí que me gustaría que también nuestros oyentes pudiesen tener una idea de lo que diferencia a, pues no sé, a una mera obsesión o manía que pueda resultar más o menos recurrente de lo que es un TOC en sí,
claro,
mismo, ¿no?
A ver, hay una gran diferencia. Es decir, cuando hablamos de manías, estamos hablando de ciertos hábitos que tenemos las personas que pueden dar cierta seguridad, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Porque, bueno, una persona puede tener, por ejemplo, la manía de dejar pues las llaves siempre en el mismo sitio, puede, por ejemplo, comprobar si ha cerrado el coche en algún momento puntual, pero como le comentaba, son acciones que simplemente las hacen por hábito, ¿vale? ¿Qué pasa en el trastorno obsesivo compulsivo? Que no tiene absolutamente nada que ver. Porque aparte de que a estas personas que tienen el trastorno le genera un sufrimiento enorme no hacer esas conductas, cosa que no ocurre con las manías, llega un punto en el que puede ser muy limitante. Una persona que tiene simplemente un hábito o una manía puede dejar de no comprobar, por ejemplo, el coche y puede continuar su día, puede ir a su trabajo, puede continuar pues haciendo las actividades que tenía planificadas. En cambio, con el trastorno obsesivo compulsivo, la persona siente una urgencia enorme de tener que realizar esas conductas y no puede dejar de hacerlo, dejando a un lado pues su esfera social, laboral, en fin, dejando a un lado su vida. Imagínate hasta qué punto puede ser limitante.
Podemos considerar, por tanto, que el TOC puede ser un trastorno discapacitante que impide a la persona un desarrollo normal de su vida, ¿no? Laboral, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, la Organización Mundial de la Salud, que tiene una clasificación de esas patologías más incapacitantes, pone al TOC la décima. O sea, que imaginaros hasta qué punto puede llegar a ser limitante.
Oye, y tengo entendido de que el TOC es un trastorno que además en España en concreto, según las estadísticas, supera los 2 millones de personas afectadas por el mismo, ¿no? Y eso es lo que realmente se conoce. Más las personas que no se hayan...
Que no sepan que tienen el trastorno, por ejemplo, porque ahí estamos hablando de personas que lo padecen y han pedido ayuda y por eso se tiene pues esas estadísticas.
Bien, quisiera también preguntarte algo que a mí me resulta pues bastante, en fin, lamentable, y es que... con el TOC, lo mismo que pasa con otro tipo de trastornos mentales, da la sensación de que la sociedad no está en absoluto informada y aparte de no estar informada, siempre hay un cierto rechazo que estigmatiza, digamos, a la persona que lo padece.
Sí.
¿Cómo sufre, digamos, la persona que tiene TOC en relación precisamente a este rechazo social o esta estigmatización precisamente del TOC en concreto en los afectados?
Pues, a ver, una realidad muy dura la que estás comentando, ¿no? De que hay un gran estigma social y yo creo que gran parte es por la gran falta de información que hay. Por ello, este libro, uno de los objetivos que tiene es poder, a través de la información, romper este estigma. Respecto a la pregunta que me haces, la verdad es que a la propia persona que tiene el trastorno, este estigma le perjudica bastante. De hecho, incluso algunas personas que padecen la patología también tienen ese estigma y también se sienten pues como personas raras o que hay algo malo en ellos, cuando realmente para nada es así. O sea, imagínate, el estigma les influye a nivel también personal de cómo viven el hecho de tener esta patología, como también les influye pues a la hora de poder expresarlo. Y eso es complicado y duro. Ojalá podamos romper eso, porque hay personas que lo guardan dentro, que no lo expresan por el miedo al juicio que puedan tener hacia los demás, cuando realmente con ayuda se puede mejorar muchísimo su calidad de vida. Entonces ese estigma es necesario trabajarlo y poder romperlo para ayudar a estas personas, porque ya te digo, muchas veces tienen una información, las propias personas que tienen la patología, muy errónea de lo que realmente les ocurre.
Tengo entendido, bueno, tengo entendido, además lo sé de primerísima mano, que a veces son las propias familias las que no entienden lo que le sucede al enfermo, ¿no? Porque lo mismo que a lo mejor sí se puede entender, bueno, pues qué te digo yo, lo que es un caso pues de una depresión grave, entonces no se parece que hay una comprensión mayor, pero con el TOC no sucede lo mismo.
Exacto. En las familias también está esa falta de información. Hay un capítulo del libro que lo hemos dedicado nada más que a este tema. Se llama El TOC y la familia, para poder también ofrecer esa información a los familiares. Cierto es que muchas veces cuando no se tiene información, estás viendo a tu familiar hacer ciertas conductas y crees que puede dejar de hacerlas, ¿no? Desde fuera se puede ver sencillo como deja de actuar de esa forma, deja de repetir eso que no tiene ningún sentido, ¿no? Todo ese tipo de comentarios reflejan la falta de información, el desconocer qué le está pasando a tu familiar, ¿no? Y no ayudan para nada, porque la propia persona en el trastorno obsesivo compulsivo ocurre que la propia persona es consciente de que esas conductas son exageradas y no quieren realmente hacerlas. Entonces, tener una persona al lado que te está diciendo deja de hacer eso, lo que va a hacer en realidad es incrementar su malestar, su ansiedad. E incluso puede ser que se quede más enganchado haciendo esas conductas.
Bien. Entonces, el objetivo de este libro, y entiendo que además se ha conseguido, porque he seguido muy de cerca, digamos, lo que ha sido la evolución del mismo desde que se corrigieron pruebas hasta que se ha visto impreso. En fin, he podido constatar cosas que son muy dignas de considerarse y de hablarlas en nuestro programa, porque creo que para aquellos oyentes que tengan algún familiar o algún amigo que sufra el TOC, les pueda servir, digamos, este libro mismo, pues de ayuda para la comprensión de este trastorno, ¿no? Y además, yo creo que este libro puede ayudar bastante bien al que lo sufre. ¿Por qué? Bueno, yo te voy a decir lo que a mí me parece que he visto en él, que puede servir de ayuda, y por otro lado ya tú me dices lo que crees que además a mí seguramente se me pasa, se me pasa, digamos, de, bueno, pues seguramente en profundidad de lo que el libro es capaz de llegar a infundir en las personas que lo lean. Yo, una de las cosas que más me llamó la atención es que en esas 101 preguntas y respuestas sobre el TOC, se resuelven en este libro de una manera muy didáctica. ¿Por qué? Bueno, porque a través de esta manera, digamos, de construir el libro, pues hay un aprendizaje que va a ser muy útil para la persona que lo padece y también para las personas que están a su alrededor. Hazme una valoración de lo que yo te digo y añade lo que a ti te parezca oportuno.
Sí, a ver, como el objetivo, como comentaba, es ofrecer esa información tanto a las personas que lo padecen, a los familiares y a la sociedad en general. Entonces, Cristina y yo pues intentamos hacerlo de una manera lo más sencilla posible, que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y haciéndolo de esta forma, como preguntas y respuestas cortas, ¿no? Es decir, tampoco profundizar con mucho detalle, porque queríamos que llegase por lo menos esa información más importante pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pretendemos es eso, que ayude tanto a las personas que tienen la patología como
los propios familiares. Bien. ¿Cómo fue que gestasteis vosotros el libro y de esta manera? Porque yo creo que la elaboración de un libro, ya te lo digo por la propia deformación mía profesional, pues de investigador literario, yo sé que hay un proceso y un procedimiento pues a la hora de constituir la unidad de texto que lleva a la configuración de un libro. Y en este caso, el trastorno obsesivo compulsivo, 101 preguntas y respuestas, me imagino yo que debería tener o ha tenido un proceso similar, ¿no?
Sí. Bueno, primero me gustaría contaros cómo surge, ¿no? Es decir, Cristina y yo en un momento puntual estuvimos trabajando juntas en la Asociación TOC Granada Y claro, bueno, pues en las reuniones que teníamos comentábamos cómo, bueno, pues el impacto de la falta de información, y veíamos cómo tanto los propios pacientes como los familiares nos hacían siempre el mismo tipo de preguntas, ¿no? Que eran súper importantes, y no teníamos tampoco una fuente fiable para ofrecerle un material aparte de lo que nosotros podamos trabajando en las terapias, porque nosotros no trabajamos solo con la persona que tiene TOC, sino también con el entorno familiar. Entonces queríamos ofrecer un material ya no solo para las personas que estén en el proceso, sino las que, bueno, pues lo padecen y quieren conocer sobre esto, ¿no? Entonces, respecto a cómo ha ido surgiendo, bueno, al principio iban a ser menos preguntas, todo hay que decirlo. Es decir, en un primer momento estábamos planteando como unas 50 preguntas o cosas así, pero es que no paraban de surgirnos nuevas preguntas, y no sé, teníamos mucha motivación con el libro, queríamos pues ese objetivo tan importante que he hecho referencia en la entrevista, y bueno, pues nos iban surgiendo una, otra, otra, hasta que ya al final dijimos, bueno, vamos a dejarlo en 101 preguntas y respuestas. Y bueno, pues muchas preguntas vienen de las propias terapias que realizamos. Vienen también pues de personas externas de nuestro entorno, por ejemplo, que nos hacen preguntas. Incluso pues muchas veces en algunas reuniones, en el momento en el que estábamos elaborando el libro, pues con mi entorno personal, pues les preguntaba, oye, ¿qué os gustaría saber del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y de ahí también pues ahí me daban información sobre lo que se puede preguntar la sociedad, ¿no? Sobre el trastorno. Y de esa manera pues fuimos elaborándolo.
Hay una cosa que de mí me llama poderosísimamente la atención y que yo quiero hacérsela saber a nuestros oyentes, y es que aunque el libro, como bien dice Mar, está, digamos, construido de una manera sencilla, bueno, pues que es cercana a los lectores que quieran saber algo sobre este trastorno, eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que el libro no tenga un soporte científico realmente de muchísimo fundamento. Es decir, tenemos una bibliografía al final del libro donde podemos perfectamente acceder a
A
la fuente, y aquellas personas que tengan un interés especial en cosas, digamos, más técnicas o más científicas, pueden acceder precisamente a través de esta bibliografía que vosotros habéis construido en el libro. Esto lo digo porque realmente este libro, como algún otro que ya se ha hecho en la asociación, demuestra dos cosas y que, bueno, ponen de relieve la labor que estáis haciendo dentro de la Asociación TOC Granada, y es que, bueno, no solamente sois pioneros, digamos, en los tratamientos del trastorno, sino además que hay una vía de investigación viva que está continuamente funcionando dentro de la propia asociación. Y de algún modo, este libro yo creo que es un resultado también de algo parecido, ¿no? Precisamente de esa investigación que vosotros hacéis, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, una parte del libro también estamos hablando de qué técnicas se utilizan en el tratamiento, los últimos avances de la Asociación TOC Granada, es decir, que también lo complementamos con lo que estás comentando.
Efectivamente. Yo eso quiero hacerlo también resaltar, porque yo en un momento determinado, en un medio en concreto, expuse el problema del trastorno y lo titulaba el TOC ese desconocido, ¿no? Y es que realmente es un trastorno tan complejo que muchas veces pasa prácticamente desapercibido entre las personas que lo padecen y las personas que están alrededor suya, ¿no?
Sí, e incluso los propios profesionales necesitan una especialización de este trastorno, es decir, fíjate la complejidad que tiene, que necesitas especializarte para saber trabajar con esta patología.
Y bueno, según puede el lector ir con una mera visión general que pueda hacer del libro, se dará cuenta de que esa complejidad es tan grande porque hay tal cantidad de TOC diferentes unos de otros que realmente bueno, pues apabullan a la persona que quiera, digamos, tener un conocimiento de lo que el TOC es en sí mismo, ¿no?
Exacto. De hecho, normalmente pues las personas conocen los más comunes, ¿no? De los que más se hablan o que son más visibles, como puede ser el TOC de contaminación, de comprobación, ¿no? Eso sí que las personas suelen conocerlo. Pero sí es importante saber, por ejemplo, que hay un tipo de TOC que es más mental, es decir, no se ven las compulsiones y, bueno, eso lo explico en el libro.
Sí, sí, se explica perfectamente. De hecho, hay un TOC, el TOC puro, que creo que se le denomina, que es quizá uno de los más complejos, digamos, incluso a la hora, digamos, de establecer unas pautas terapéuticas, ¿no? Porque no hay una manifestación, digamos, exterior tan clara como puede ser, por ejemplo, en el TOC de contaminación, ¿verdad?
Yo ahí lo que veo más complejo es que la persona pida ayuda e identifique que se trata del TOC. Es verdad que a la hora del tratamiento se trabaja de la misma manera. Es decir, ahí no diríamos que hay mayor dificultad, sino se maneja de la misma forma. Pero ahí lo que veo más complejo es el desconocimiento, el que la propia persona que lo padece no lo identifique como TOC, ¿no? Para luego pedir esa ayuda más específica.
Bien. Hemos mencionado muy de pasada a la Asociación TOC Granada. Entonces sí que me gustaría que hicieses tú una semblanza de lo que es esta Asociación TOC Granada y de qué manera ella ha influido precisamente en la realidad que es este libro que vosotras habéis escrito.
Claro, a ver, en la Asociación TOC Granada trabajamos pues específicamente el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Llevamos a cabo pues varios tipos de tratamiento, entre ellos destaca la intensiva, es decir, es un tratamiento que, bueno, como hemos comentado al principio, este trastorno puede llegar a ser muy limitante, entonces se lleva a cabo un tratamiento intensivo que requiere pues que la persona tiene tres terapias individuales a la semana de 2 horas cada una. Todas las tardes hay talleres grupales que son necesarios para complementar la terapia, para intentar llevarla a cabo ocupándonos de todas las áreas, no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal. El trastorno puede ser muy limitante dejando a un lado todos los hábitos saludables de sueño, de alimentación. Entonces, de esta manera podemos ir trabajando todos los aspectos. También está el hotel El Mirador.
El Mirador, sí.
Exacto, que ahí es una estancia donde ahí pues están conviviendo todas las personas que están en el proceso terapéutico, ¿no? Y quieras que no, pues ahí, aparte de, bueno, pues todo lo que se va trabajando a nivel de hábitos saludables, como comentaba, también se hacen talleres y la propia convivencia ayuda bastante, porque muchas veces esta patología se vive en soledad, en silencio, por todo lo que hemos comentado del estigma. Entonces intentamos pues, ofrecer un tratamiento lo más completo posible.
Yo, de hecho, tuve la ocasión hace ya mucho tiempo de conocer, en fin, la asociación, y una de las cosas que realmente me maravillaron en el momento fue ver precisamente ese ambiente que se construye de empatía entre las personas que padecen el TOC, que yo ya considero que en sí misma es una terapia.
Sí, totalmente. Ese ambiente de empatía, de apoyo y de ver que no están solos, que no lo que comentábamos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces es fundamental y bueno, intentamos desde, bueno, la asociación tiene muchos objetivos, aparte de, bueno, trabajar pues todo a nivel clínico, de las terapias que estoy comentando, sino también, bueno, romper con el estigma, es otro de los objetivos, ¿no?
Yo considero que es algo realmente importantísimo porque es verdad que el paciente que padece el trastorno, valga la redundancia, suelen ser pacientes con una hipersensibilidad psicológica que yo creo que proviene ya de por sí de, digamos, ese estigma social que le hace ser muchas veces desconfiado y que en estos ambientes como el que vosotros habéis creado en la asociación llega a romperse y puede ser, digamos, el primer paso hacia una vida, digamos, de normalización social, ¿no? Y
totalmente.
Yo creo que eso es algo muy, muy interesante. Hablabas de los talleres, aparte de las terapias, que yo creo que son realmente fundamentales. ¿Qué talleres concretamente puedes decirnos que se hacen para que se haga una idea el oyente?
Mira, tenemos un montón de talleres. Tenemos desde un taller pues de autoestima, habilidades sociales y motivación. Tenemos un taller de ayuda mutua con un recuperado, que ese taller es fundamental porque ahí viene una persona que ha pasado por el proceso terapéutico, que ha gestionado su TOC y se lo cuenta su testimonio a esas personas que están ahora en la terapia. Entonces, claro, ese tipo de taller pues ayuda mucho y también da ese rayo de esperanza cuando están, pues, por ejemplo, empezando el proceso.
Claro.
Luego también pues tenemos un taller de mindfulness, también tenemos senderismo, por lo que te comentaba de esos hábitos saludables, de nutrición, tenemos uno de prevención de respuesta, que ese por ejemplo lo llevo yo, y ahí pues en el libro hablo de la prevención de respuesta, que es una técnica que le enseñamos para aprender a gestionar las obsesiones. También de mindfulness, que eso, bueno, no sé si lo he comentado ya,
Has comentado. Y el de yoga, que también hay uno de
yoga, tenemos también con perros y equinoterapia, es decir, tenemos ahí bastantes talleres.
¿Podemos considerar, es una pregunta que te hago, aunque yo sé la respuesta, pero quiero que nuestros oyentes lo oigan de viva voz tuya, que realmente la asociación TOC podemos considerarla como un centro pionero en el mundo en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
Sí, totalmente.
De hecho, viene gente de todo el mundo.
Sí, internacional, es decir, tenemos un montón de personas que vienen de fuera de España.
Sí, sí. Entonces, creo que eso también puede dar una idea a nuestros oyentes, bueno, pues de la capacidad, digamos, que tiene la asociación junto con la, en fin, limitaciones que tiene también el no poder atender a todo el mundo que muchas veces quiere venir a la asociación, porque hay unas listas de espera bastante importantes, ¿verdad?
Sí, tenemos ahí una lista de espera
considerable, ¿no?
Sí. Por eso decía la importancia de la especialización de los psicólogos en este trastorno, que es fundamental.
Claro. Yo te querría, en fin, como especialista, como terapeuta, bueno, pues que si hay personas en este momento que nos escuchan, tanto si son afectados como si conocen o son familiares de afectados, bueno, si están sufriendo ese trastorno en su faceta más grave, como casos que tú conoces perfectamente y que yo también conozco, bueno, ¿qué consejos les daría, ¿no? Desde aquí, ¿no? Desde este programa nuestro, vuestro, tuyo ya.
Vale, pues yo lo primero le querría dar pues un rayo de esperanza. Es decir, que es muy complicado cuando uno pues tiene esta patología para los propios familiares y desconocen qué hacer ante esta situación, ¿no? Entonces les animaría totalmente pues a buscar, como comento, una ayuda específica, que se puede mejorar muchísimo la calidad de vida. Lo primero les diría que intentasen informarse y conocer lo máximo posible la patología, sobre todo bueno, a la persona que lo tiene, obviamente, pero a los familiares también. Porque es muy importante, como decíamos, para poder ayudar primero tenemos que conocer qué es lo que le está ocurriendo a su familiar. Es lo primero. Y sin duda pedir ayuda psicológica. También pues comentarles que, bueno, pues que la Asociación TOC Granada está ahí disponible para cualquier persona que pues quiera tener simplemente información, ya no solo para recibir el tratamiento, sino también si quieren pues información sobre la patología, sobre lo que hacemos por aquí, en fin, cualquier cuestión pues que pueden contactar con nosotros en la página web.
En la página web, efectivamente.
Sí, en tocgranada.com, ahí aparecen los teléfonos para que puedan llamarnos y cualquier cuestión que necesiten, pues.
Sí, además en la misma página web ahí una cantidad ingente de vídeos que pueden resultar muy interesantes, ¿no?
De hecho, eso que comentaba, de lo primero informarse, pues tenemos un canal de YouTube, la Asociación TOC Granada, y que ahí hay muchísimos vídeos que pueden ayudar un montón. Ya no solamente a nivel de ofrecer información de la patología, sino también, por ejemplo, hay testimonios, en fin, hay bastante material que puede ayudar bastante, así como pues los libros que tenemos en la editorial de TOC Granada, que también pues ofrecen también mucha información.
Desde luego que sí. Sé que todos los años hay una reunión nacional que, bueno, que tiene unas características verdaderamente muy, muy, muy interesantes, de las cuales a mí me gustaría que tú misma nos dieras una noción y que, por otra parte, ya nos digas cuándo es la próxima reunión, que ya mismo.
Sí, ya mismo. Efectivamente. Bueno, uno de los eventos que realizamos todos los años es la reunión nacional. Uh-huh. Este año, esta reunión es el 8 de junio, ¿vale? Uh-huh. Y son unas jornadas que duran durante todo el día, sí, y que están orientadas pues para personas que tienen el trastorno, para familiares y luego pues cualquier persona de la sociedad que, como comentábamos, quiera acercarse y conocer, uh-huh, sobre este trastorno. Hay unas ponencias de profesionales reconocidos a nivel mundial. Y no solamente van a conocer sobre el tratamiento, sobre el trastorno, a través de esas ponencias que estamos comentando, sino que también, uh-huh, hay pues ciertos testimonios donde van a contar pues las propias personas que tienen TOC cómo ha sido su proceso, uh-huh, y bueno, van a tener también ese lugar en esa reunión. Entonces, la reunión es el 8 de junio, uh-huh, como estaba comentando, a través de la página web tocgranada.com la gente se puede inscribir. Uh-huh. Y también comentar que ese mismo fin de semana, el día 7 de junio, también tenemos otro evento, que es el Festival Internacional de Cine, uh-huh, Miente y Toc, que es a las 6:30 y este evento es gratuito. Se realiza en el barrio de Monachil, en el teatro. Y bueno, pues como comentaba, empieza a las 6:30 y se van a presentar 6 cortos, ¿no? Uh-huh. El objetivo ahí pues también es visibilizar el trastorno con esa seriedad que tiene, ¿no?, a través, claro, del cine, ¿no? Claro. Y luego comentaros también que lo del 8 de junio, que no he comentado dónde se realiza en el barrio de Monachil, sí, sí, en el Hotel Los Cerezos, sí, sí, y al final del día se realiza un concierto que se llama Tengo TOC y tú qué tienes, sí, que también es con ese objetivo, uh-huh, de visibilizar el trastorno. Así que por lo que veis, ese, sí, fin, sí, de semana vamos a hacer, uh-huh, un montón de eventos y, yeah, os animo a que podáis venir.
Desde luego, yo si puedo estaré como todos los años que se celebra. Yo tengo que añadir a lo que tú ya has dicho, que realmente la reunión es un acontecimiento en muchos sentidos, por todo lo que tú ya has expuesto muy bien en relación, bueno, pues a los testimonios familiares y tal, ¿no? Sino porque además, bueno, la persona que accede, digamos, a este evento se va a encontrar con un ambiente verdaderamente extraordinario, ese ambiente que hablábamos al principio, de una gran acogedor, donde hay una gran empatía por parte de todas las personas que asisten al mismo, quizás compartiendo pues esa misma inquietud que supone el sufrimiento de este padecimiento del trastorno.
De hecho, ese propio evento pues ya está ayudando a ciertas familias que, claro, se ven solas en sus ciudades, ¿no? Porque,
claro,
disculpa, porque, yeah, en ese evento pues vienen muchas personas de fuera de Granada, yeah, como estábamos comentando. Entonces, el hecho de conocer a otras familias que están, yeah, viviendo una situación similar, transmite un apoyo y un,
sí, sí, pues, sí,
un acogimiento muy.
Además, se viven momentos realmente emocionantes. Porque cuando se suben, en fin, al estrado las personas que han logrado superar, digamos, o mejorar mucho en su trastorno, bueno, eso infunde unos ánimos y una esperanza verdaderamente increíbles, ¿no?
Sí, es un día que de, sí, emociones, sí, totalmente. Sí, o sea, sí, aparte de toda la información que se ofrece, es muy emotivo, uh-huh, por eso mismo que estás comentando.
Y luego también a los profesionales de la psicología, deciros que realmente cada año vienen personajes y vienen autoridades investigadoras de este trastorno que sin duda pues van a ilustrar, sin ningún género de duda, a todas aquellas personas que tengan un especial interés, digamos, psicológico o profesional en relación a este trastorno. El año pasado estuvo, ¿quién estuvo el año pasado? Jeffrey Swan, que sí, bueno, sí, es una de las grandes autoridades de la investigación del trastorno desde Los Ángeles que vino. Y este año también sé, porque estuve hablando con Aurelio y tal, de todas las personas que van a venir, y yo francamente desde aquí invitaros a todos los que queráis, porque vamos, seguro que vais a pasar un día verdaderamente
especial
y excepcional, sí. Excepcional. Bueno, yo quisiera preguntarte ya, para cerrar el programa, tú como profesional terapeuta, digamos, del trastorno, también como investigadora, porque necesariamente tenéis que serlo, porque es un trastorno que está continuamente en, me refiero al estudio del trastorno, está en continua evolución. ¿Cómo ves el futuro, tanto de la investigación como de la terapia del TOC? ¿Ves que realmente estamos alcanzando cotas importantes para el alivio del trastorno, incluso, quién sabe, si para una curación?
Vale, bueno, pues como has comentado, en este tipo de trabajo necesitamos estar constantemente actualizándonos y estar al día completamente, ¿no? Yo creo que bueno, que todavía pues necesitamos dedicar mucho tiempo a la investigación para ir mejorando cada vez más pues las técnicas y poder ofrecer pues una ayuda en condiciones a estas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que seguir investigando. Desde la asociación, por ejemplo, pues continuamos avanzando en ese sentido, porque es de vital importancia ir mejorando las técnicas, porque durante muchos años sí que es verdad que las investigaciones han ido orientadas hacia lo mismo, ¿no? Es decir, muchas réplicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí me veo con esa visión optimista de que esto pues cada vez vaya avanzando más las investigaciones, y sobre todo pues de esta forma, dándole voz al trastorno, creo que se puede poner mucho más interés en seguir investigando cada vez más y que podamos ayudarles cada vez mejor.
Pues Mar, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y desearte toda suerte, en fin, de beneficios en torno a tu profesión, y que escribas más libros. Sería una cosa muy interesante, ¿no? Ese hecho, sí. ¿No? Porque la verdad es que yo me da la sensación, como suele pasar normalmente en cualquier investigación científica, que conforme van pasando meses, a veces años, pues cosas que cambian mucho y que es conveniente renovar continuamente también a nivel, digamos, incluso editorial, como en el caso que ahora nos ocupa. De todas maneras, yo sí que tengo que decir que este libro va a ser un libro que va a tener un carácter, yo diría que casi intemporal, porque está construido de una manera tan, tan didáctica, como decía anteriormente, que nos permite dos tipos de lecturas. Una lectura que es la lectura tradicional, que empieza a leer desde la primera página hasta la última, y luego otra lectura que es la lectura a través del índice e irte directamente
a la pregunta,
a aquellas preguntas que realmente te pueden, por las que tú puedes tener mayor interés.
Sí, yo quería comentar también que el libro, pues para las personas que estén interesadas, que sepan que cuando compran este libro, los beneficios van para la asociación TOC Granada.
Por supuesto.
Porque un objetivo que tenemos también en la asociación es que todo el mundo pueda acceder a un tratamiento psicológico. Sí. Y la realidad es que es difícil que sea así. Entonces, desde la asociación ofrecemos una serie de bonificaciones a las personas que no tienen recursos para costearse una terapia psicológica. Entonces, comentarlo para que también lo sepan las personas que vayan a comprar el libro.
Es muy importante eso que estás comentando, porque la labor de la Asociación TOC Granada es una labor realmente muy importante, muy compleja y muy costosa, que realmente necesita de un apoyo constante, ¿no? Desde aquí hacemos también una llamada no solo a que compren el libro, sino que en la manera que pueda cada cual pues aporte su ayuda, digamos, a la propia asociación. Y para obtener información pues está la página web.
Sí, de hecho en la página web hay una pestaña en la que pueden pues hacer donaciones, se puede ser socio, es decir, quien esté interesado puede contactar desde la página web.
Pues lo dejamos aquí. De nuevo agradecerte tu presencia y tus consejos, que yo estoy totalmente seguro que van a servir de mucho. Y emplazarte para otra ocasión, ¿por qué no? Para seguir hablando de esta problemática, porque estoy totalmente convencido que bueno, la labor que estáis haciendo es tan importante que creo que es necesario el que los medios que podamos estén a vuestra disposición para que haya una difusión y lo más amplia posible, pues para que la sociedad tome conciencia de una problemática como es esta, que tener conciencia de esta problemática es tener conciencia también de la problemática de la salud mental a nivel general.
Totalmente. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Y para la próxima pues
nos vemos. Muy bien, pues muchas gracias a ti y muy buenas noches.
Buenas noches.
Para cerrar esta edición de La Ciudad Ilustrada de Granada FM, lo haremos, como es costumbre, leyéndoles un poema en el cual veremos, en cierto modo, una síntesis de todo lo que hemos hablado esta noche aquí a través del lenguaje poético. Y en la voz y los versos, nada menos que de Blas de Otero, los cuales nos dicen lo siguiente. Luchando, cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando a Dios, y su silencio, retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto. Y noche a noche, no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los ajas vivos. Sed tengo y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos, fugitivos. Ángel con grandes alas de cadenas. Muy buenas noches y hasta la próxima edición de La Ciudad Ilustrada de Granada FM. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Les hemos ofrecido La Ciudad Ilustrada.
And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.